También creo que es satisfactorio porque normalmente tampoco es un proceso muy sencillo, porque los diseñadores creo que intentamos forzar un poco los límites de la artesanía y por otra parte los artesanos tratan de bajar un poco a la tierra y a través de sus conocimientos sobre los procesos y los materiales hacerlo realidad y que sea algo tangible, ¿no? Y entonces como el llegar a ese punto medio al final es como un puzzle y cuando lo ves hecho realidad es muy gratificante.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de podcast de artesanía. Soy Manuel Martínez, soy director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia y abordamos en el siguiente de los episodios de artesanía de este podcast, protagonizado por profesionales siempre relacionados con la artesanía, a dos personas que están vinculadas con el diseño y en un contexto como es el de la Valencia Design Week. Y también de la exposición que recoge el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, que es la de 10 años de Retorno del Sentiment, o Retorno del Sentimiento, una exposición que recoge el trabajo de la actividad desarrollada entre artesanos acreditados y alumnis de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. Todo ello, como os decía, pues en el marco de distintos eventos, entre los que se incluye la Valencia Capital del Diseño. En este caso, en el podcast en el que vamos a entrevistar a dos protagonistas de esta actividad, contamos por un lado con Isabel Alonso. Gracias por venir, Isabel.
Hola, encantada de estar aquí.
Y también tenemos a Alcione Romero.
Hola, gracias por la invitación.
Pues nada, voy a hacer una pequeña reseña de vuestro currículum también para que lo conozcan nuestros oyentes. Isabel es diseñadora de producto, graduada por el Royal College of Art de Londres, que obtuvo la posibilidad de estudiar allí gracias a una beca de la Caixa. Previamente estudió con nosotros el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y también estudió el Máster de Artes Gráficas en la Universidad Politécnica de Valencia. Sus méritos, entre otros, incluyen pues, el Premio Nacional de Fin de Carrera y el Premio a la Excelencia Académica por la Generalitat Valenciana. Ha desarrollado su actividad profesional en España, en Suecia e Inglaterra sobre todo y obtuvo con una pieza que está expuesta en la muestra de los 10 años de Retorno del Sentiment, la Buñolera, que es un producto que se pone en la muestra y con el que obtuviste, Isabel, el premio Valencia Crea 2015. Quería preguntarte un poquito, luego presentaré un poquito más en más profundidad la acción, quería preguntarte un poquito qué es lo que significó para ti ese proyecto. Isabel, que has visto que está expuesto, ha sido seleccionado para la exposición que tenemos aquí en el centro.
Para mí ese proyecto fue muy importante porque fue mi primer diseño hecho realidad. Uh-huh. Y la experiencia de colaborar con artesanos me gustó y me entusiasmó tanto que seguí trabajando con artesanos de distintos oficios en los años posteriores y en muchos proyectos. Entonces, para mí fue clave, realmente.
Muy bien. Pues profundizaremos en esto, ¿no? Ya has estado trabajando con más artesanos, que no es, digamos, tampoco algo habitual entre los compañeros de tal, pero bueno, es muy buen ejemplo que nos puedas contar con esa perspectiva algo más sobre esa relación entre diseño y artesanía. Como os decía, tenemos también a Alcione Romero. Alcione es diseñador, se especializó en el área de comunicación y trabaja en Plug and Play Tech Center de Valencia. Una vez graduado en Ingeniería de Diseño Industrial, hizo también el Máster de Ingeniería de Diseño de la UPV y estudió en la Universidad de Niedersex un posgrado, ¿pudo ser o fue en Erasmus?
Estuve en Erasmus en el máster, sí.
Muy bien. Y realizó también un Full Stack Developer Bootcamp, no sé si lo he dicho bien, en la Escuela de Organización Industrial. Entre sus méritos destacan haber participado en el Salón del Nude, sabéis que estamos en el contexto también de la Feria Habitat de Valencia, que se celebra mientras estamos grabando, haciendo este podcast, y que fue en 2015. Y entre sus méritos también fue seleccionado en una muestra en Milán, que se llama Mediterránea 70s Young Artist Biennale, y también obtuvo otro premio Valencia Crea, en este caso un premio Valencia Crea en diseño gráfico en 2014. Es asociado a la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana y también lo tenemos invitado aquí, aparte de exponer en la muestra con, no me voy a acordar, de
Secreto del Cine.
¿Vale? También ha sido el encargado de llevar el proyecto gráfico de la exposición sobre los 10 años de colaboración entre el Centro de Artesanía y la UPE. Entonces, Arcione, yo creo que mejor que nadie tú nos puede contar un poquito, que ahora lo veremos, qué es lo que has visto, ¿no?, en la exposición. Pero me gustaría, antes de que empezáramos a hablar un poco de eso, que nos contaras, como en el caso de Isabel, tu experiencia, ¿no? ¿Cuál fue, si realmente este fue el punto de partida para esto o para más cosas?
Bueno, yo la experiencia la verdad que la guardo con mucho cariño, y más allá de que la experiencia de colaborar con artesanos es súper bonita y aprendes mucho, creo que tu asignatura viene en un momento de definición, de tanto de diseñador como de profesional, porque es justo a mitad del grado, y creo que es súper útil este proyecto para definirte y para saber un poquito lo que te gusta en el ámbito del diseño. Y bueno, pues eso es el recuerdo que guardo yo, de definirte.
No, son buenos recuerdos. Sí, es decir, que yo me siento bastante contento
de
que
el recuerdo es muy bueno.
De que sucedan esas experiencias positivas, ¿no? Para, como resultado de vuestro entrenamiento, ¿no? Como futuros profesionales. Ahora lo sois, ¿no? Bueno, yo os agradezco que hayáis dedicado un poco de vuestro tiempo para poder hacer este podcast. El objetivo, de alguna forma, es hablar, como está anunciado, hablar sobre esa relación entre artesanía y diseño, pero desde una perspectiva de jóvenes profesionales, ¿no? Bueno, pues con esto, aprovechando este contexto, arrancamos nuestro podcast de artesanía. Y bueno, para seguir un poco hablando de aquellos aspectos en los que me decíais que os habéis introducido, a raíz un poco de la asignatura o la justificación, ¿no?, de haber producido ese encuentro entre diseño y artesanía, a mí lo que me gustaría, Cioné, por seguir un poquito contigo, es hablar de lo que has visto y has profundizado, sobre todo desde una perspectiva comunicativa, alrededor de la treintena de proyectos que se exponen y que los conoces también, pues como yo, a la hora de haberlos seleccionado, ¿no?
Pues yo creo que lo que refleja mucho es, al final, lo que son las exposiciones, los trabajos. Cada año tenía un focus, ¿no?, una temática, pero a partir de ahí podemos extraer que al final se ve reflejada mucho la personalidad del diseñador. Por ejemplo, hemos visto un año que fue algo muy funcional, que era sobre accesibilidad, ¿no?, y tal. Y mismamente en eso puedes ver cómo un alumno puede enfocarse más en una parte más simbólica o abstracta. En cambio, otros alumnos se pueden enfocar mucho más en algo mucho más práctico, funcional, o incluso crear nuevas funcionalidades. Y lo que te he dicho, yo creo que ha sido súper útil esta asignatura para definirte tanto en lo que te gusta, como seguramente habrá muchos alumnos en lo que no te gusta.
Yo, para incidir, ¿tú crees que proyecta bastante la visión real de la relación entre el diseño y la artesanía, o viceversa? Estamos hablando de proyectos que surgen de una actividad académica, pero...
Sí. A ver, personalmente yo pienso que lo que es la relación entre artesanía y diseño está mucho más orientado comercialmente al lujo. Yo sí que he visto que es súper útil también, para en el futuro. Por ejemplo, trato con muchos proveedores. Me parece que es un muy buen punto de partida para tener, ¿cómo diría? Tener una predisposición a estar absorbiendo los conocimientos de los proveedores que son tan importantes y así pues aplicarlos a lo que a nuestro día a día.
Yo creo, sí, puedo interrumpir, sí, que sí, también claro, la exposición verdad. Se ve muy claro las posibilidades que te da la artesanía, sobre todo a los jóvenes diseñadores, de experimentar y sobre todo, vamos, es algo de agradecer porque la industria, ¿no? La producción industrial no te da esa posibilidad de crear físicamente tus productos porque obviamente los costes y los riesgos son mucho mayores y entonces creo que la exposición refleja esa variedad de todas las posibilidades que te da la artesanía y que cada uno puede elegir también.
Correcto. Isabel, siguiendo un poco con el hilo, incidiendo todavía en la exposición, ¿ves? Porque yo he tenido la percepción, os voy a ser, no es tratar de vender la exposición, y decir lo maravilloso que, lo bien que lo hacemos, sino, es decir, tengo una sensación de ver proyectos profesionales. No tengo la sensación de ver proyectos académicos, ¿no? No sé si desde una perspectiva ya del tiempo os pasa un poquito lo mismo, sobre todo no viendo a lo mejor los proyectos de vuestra promoción, por decirlo de alguna manera, o vuestro propio proyecto, sino el de otros, ¿no?
Claro, por supuesto. Es que eso es lo bonito de la artesanía, que te permite prototipar y aparte producir, ¿no? Que no se puede a otros niveles. Y sí, y de hecho, el hecho simplemente ya de colaborar con otra persona hace que pienses de una forma más profesional, yo creo. Que muchas veces tú también te puedes producir tus propios productos, tus propias creaciones, pero lo llevas a otro nivel, más profesional.
Uniéndolo también a eso que comentas, Isabel, tu experiencia. Antes mencionabas que has tenido esa experiencia fuera y has desarrollado, ¿no?, otras actividades con otros artesanos uh-huh. fuera de España. ¿Dentro de tus proyectos hay una permanencia de ese valor? ¿Y tú misma buscas también ese valor?
Sí, yo lo busco y también lo percibo siempre como un intercambio entre el diseñador uh-huh. y el artesano, ¿no? Como una relación en la que la comunicación es unidireccional y yo le digo al artesano lo que me interesa o lo que quiero que produzca, sino que me parece interesante que el artesano también influya en la definición del producto y que se lleve también algo útil para su oficio de esa experiencia, más allá de crear el producto en sí.
Correcto. O sea, digamos que hay un proceso de co-creación donde es bueno que se produzca un feedback, un estímulo entre ambos perfiles cuando el proyecto viene desde la visión del diseño, o a lo mejor también podría pasar que el artesano deseara o necesitara en un momento dado de la intervención de un diseñador. ¿Tú qué piensas en eso, Acione?
Sí, completamente. Al final, y más cuando estamos estudiando, somos unas esponjas. Cualquier expertise o cualquier input que nos venga de gente que lleva años en la profesión es, por supuesto, súper importante. Había seleccionado unas notas de los antiguos alumnos que han participado en la exposición y, bueno, voy a leer algunas. Por ejemplo, mi primera incursión profesional. Otra. Ser parte de esta sinergia fue una de las experiencias más enriquecedoras. Otra sería, recuerdo todos los viajes a la fábrica y lo aprendido sobre el mundo de la madera. La ilusión de ver cómo tus primeros proyectos toman forma. Lo que me gusta también mucho es, me exigió lógica y sensibilidad a partes iguales. Y por último, otra que he seleccionado es aprendizaje, experimentación y emociones. Pues eso, yo creo que gran parte de los antiguos alumnos pues se llevan una buena experiencia.
Vamos, a mí me parece muy interesante que hayas recogido ese detalle, ¿no? De un poco personal, porque muchas veces en los catálogos sabes que recogemos, cuando hablamos de un producto, no recogemos esa impronta personal respecto a la implicación del diseñador o lo que le ha pasado por a raíz, digamos, un poco de ese encuentro, ¿no? Pero sí que es muy interesante. Y yo veo un elemento, podríamos estar haciendo prácticamente una conversación alrededor de estas frases. Yo creo que ha estado interesante. Por ejemplo, por empezar, hay una que me parece curiosa, que es el grado de autoestima y satisfacción que tiene, digamos, un diseñador cuando ve construida su idea, en este caso a través de un artesano, ¿no? Que además que sabe, tiene un oficio, como tú comentabas, ¿no? Y unas capacidades que le llevan, digamos, co-creativamente a un buen fin. ¿Qué pensáis de este...?
Claro. Sí.
Satisfacción.
También autoestima. Creo que es satisfactorio porque normalmente tampoco es un proceso muy sencillo, porque los diseñadores creo que intentamos forzar un poco los límites de la artesanía y por otra parte los artesanos tratan de bajar un poco a la tierra y, claro, y a través de sus conocimientos sobre los procesos y los materiales hacerlo realidad y que sea algo tangible, ¿no? Y entonces como el llegar a ese punto medio al final es como un puzzle y cuando lo ves hecho realidad es muy gratificante.
Claro. Pues eso es algo que realmente uno espera siempre que diseña. Quizás una de las cosas que hemos podido escuchar a veces del mundo de la artesanía respecto al diseño, me voy a poner a lo mejor en el rol de un artesano, y es un poco a veces la crítica respecto al diseñador en cuanto a su desconocimiento de los procesos, ¿no? O sea, es, digamos, una de las grandes inquietudes o una de las grandes barreras que a veces, muchas veces, se pone en ese ámbito, sí, de relación. ¿Cómo creéis que se puede romper las barreras respecto a personas o que vienen o provienen o trabajan en el mundo de la artesanía respecto a los diseñadores? Y luego también os voy a hacer la misma pregunta al revés. ¿Qué pensáis? ¿Cuál tiene que ser un poco la orientación o el pensamiento que tiene que tener un diseñador a la hora que quiere o va a trabajar con artesanos?
Respecto a la primera, de romper las barreras, o que algún artesano se muestre escéptico con la intervención del diseñador. No lo sé, eso al final va a depender mucho de la personalidad de cada uno, pero yo creo que con muestras como estas o con, por ejemplo, los premios de artesanía, donde recientemente se premia la intervención del diseño con la artesanía, esas son acciones que supongo que poco a poco van dando a conocer los frutos de estas sinergias. Y yo creo que con estas acciones los artesanos cada vez más y más buscarán colaborar, o si no lo buscan colaborar, cuando les llegue tendrán un sentimiento más de, ¿cómo diría?, estarán más propicios a ello.
Sí, Isabel, y respecto a esto, ¿tú ves la misma, tienes las mismas sensaciones cuando estás en otro lugar de Europa, en este caso, por ejemplo, en Inglaterra, o cuando has trabajado con otros artesanos de otras zonas?
Más o menos la sensación es similar. Quizá cuanto más un artesano está acostumbrado a colaborar con un diseñador, y especialmente un diseñador joven, pues ve los beneficios también de esa colaboración, porque, por ejemplo, yo creo que los diseñadores, sobre todo diseñadores jóvenes, a veces somos un poco ingenuos, y eso normalmente es algo que se percibe como algo negativo, pero también ayuda a experimentar y a explorar otros procesos, otros materiales, y al final eso también le puede beneficiar al artesano, ¿no? Y eso, quizás en Inglaterra colaboré con un artesano que estaba más acostumbrado a esto, y creo que él también veía muy enriquecedor esa colaboración en ese sentido. Y por la parte de los diseñadores, creo que también pues tenemos que un poco a veces respetar la tradición, o al menos entender el respeto por la tradición que tienen los artesanos, y cuando pues propongamos ciertos procesos o ciertos resultados, pues entender también sus argumentos de por qué sí puede ser o por qué no.
Entonces, una de las cosas que me preguntaría, sigo en el rol de artesano,
sí,
una de las cosas que me preguntaría es qué beneficios obtengo de una relación, por ejemplo, con vosotros. O sea, decir, ¿qué relación? Porque, muy bien, hemos ganado algunos premios, o podemos tenerlos, hacemos un proyecto que se expone y queda muy bonito, como puede ser hacerlo aquí en el centro de artesanía, o simplemente me dais visibilidad, ¿no? ¿Damos mal desde el diseño a la artesanía? ¿O la artesanía nos da, qué nos puede dar? Y que esa relación de beneficiosa. No sé si es una pregunta un poco de decir, oye, ahora vamos a bajar a tierra, como decía.
Sí.
¿Dónde podemos encontrar ahí?
Pues yo creo que el beneficio está un poco en entender también, en desdibujar lo que es artesanía y lo que es diseño, incorporarlo y hacer la línea entre una cosa y otra más difusa, ¿no? Y incorporar pues procesos de diseño que seguramente te resulten útiles para crear nuevas ideas en tu práctica como artesano.
Uh-huh.
Y básicamente eso.
¿Aciene, piensas alguna cosa más?
Pues no sabría decirte. Yo creo que se beneficia un poquito más el diseñador, porque al final estamos haciendo uso de una fuerza productiva que es, en este caso, muy especial, que nos aporta un valor añadido muy interesante a nuestros productos, que de otra manera no podríamos. Y bueno, esto se usa muchísimo en grandes marcas, grandes diseñadores siempre acuden a, o sea, siempre no, pero tienen productos o series limitadas que están muy fuertemente basadas en la artesanía.
Mm-hmm.
Al final, los titulares son tal diseñador top, ha diseñado esta colección con la ayuda de los artesanos de esta región o aquella. Por eso creo que al final el mayor beneficiado es el diseñador y las marcas que consiguen aportar valor añadido gracias a los artesanos.
Sí, allí habría un elemento que, por ejemplo, creo que es muy interesante y que está de alguna forma también reflejado en la exposición, que es las posibilidades de que interese al artesano incorporar, llamémosle en su cartera de producto, el trabajo de unos diseñadores, unos varios, o que también el diseñador provoque la creación, digamos, de una marca bien vinculada con un artesano o con un grupo de artesanos, también puede ser, o que trate de editar sus propias piezas, que es algo que también hemos visto en la exposición, ayudado de artesanos que le producen para él. ¿Creéis que esa visión, alguna de ellas es más interesante una que otra? ¿Cuál creéis que puede dar más sus frutos? ¿Está pasando en Europa esto?
Yo creo que sí que pasa en Europa y ambas vías, por decirlo de alguna manera, me parecen útiles dependiendo del producto y del artesano, ¿no?
Uh-huh.
Creo que cualquier oportunidad en ese sentido es positiva.
De todas formas, no se dan muchas experiencias en España. Yo creo que hay más experiencias fuera que dentro. No sé si realmente es por un problema, digamos, de no querer arrancar, el diseñador joven, de no querer arrancar un modelo de negocio, porque en definitiva eso genera un esfuerzo que va más allá de lo que es la actividad de diseño, es decir, que es una actividad empresarial,
uh-huh,
¿no? con todas sus cosas buenas y malas, pero es una actividad empresarial. Y luego creo que, por otro lado, a lo mejor supone excesivo riesgo, que a lo mejor está un poquito relacionado con algo que tú has comentado anteriormente, Isabel, en cuanto a las posibilidades de beneficio económico respecto a las posibilidades de tirada, de capacidad productiva, etcétera. ¿Cómo veis esto? ¿Veis que el joven se arriesga apoyándose en la artesanía? ¿Creéis que la artesanía se arriesga apoyado por los jóvenes?
A ver, yo sí que conozco casos, por ejemplo, el caso de la jarra al sol,
uh-huh,
que es de sangría. Pues sí que se formó un estudio y sí que han estado unos cuantos años comercializándolo de la mano de un artesano.
Si no me equivoco, hablas de Smallgram.
Eso
con,
es. Sí.
Con Luis y compañía y Pepe Rollo, ¿no? Creo que está detrás del producto.
Sí. Eso sería un caso. Luego también se dan casos del mismo diseñador. Al darse cuenta de cómo es un oficio de artesano, se convierte en un perfil híbrido y él mismo se empieza a formar como artesano y empieza él mismo a diseñar para él y él mismo a producirse. Eso es otro rol que he visto en algunos casos. Respecto a la rentabilidad económica a largo plazo, yo creo que es un camino complicado y creo que depende de muchos factores mantenerlo en el tiempo.
Porque es complejo.
Sí, yo opino igual y de hecho la motivación al final de un diseñador muchas veces es diseñar, ¿no? Y la parte de comercialización pues siempre se hace un poco más difícil.
Sí.
Y por eso es muy útil muchas veces pues tener equipos, obviamente, en un estudio en los que el diseñador se encargue de la parte de diseño, luego está la parte de marketing, la parte de comercialización y ventas, y entonces al final ves que en muchos estudios funcionan esos productos porque los lleva un equipo, ¿no?
Un equipo de proyectos. Sí, claro. Muy bien. Bueno, aparte, digamos, de estos beneficios y de las experiencias alrededor de estos temas que conocéis o en los que habéis podido participar, a mí me gustaría ver que lleváramos un poco ahora la conversación hacia vuestra visión, un poco ya, o bien más conceptual o bien, digamos, con unas miradas ya distintas a las que evidentemente teníais cuando erais estudiantes, y es respecto a la visión que tenéis contemporáneamente de la artesanía, ¿vale? Es decir, tanto en España como fuera, es verdad que, y estábamos comentándolo, que han habido una serie de experiencias, creo que enriquecedoras por ambas partes. Hay otras que aunque las conozcamos, pues sí que han conducido a una serie de errores que están muy relacionados, evidentemente, con esto último que habéis comentado, que es el tema del apoyo a la comercialización o haber entrado en el mercado o haber faltado, digamos, ese mínimo elemento que nos silbana con la realidad de la calle. Pero sí que me gustaría que me comentarais que, desde un punto de vista global, cómo veis en estos momentos la artesanía desde vuestra perspectiva, ¿no? Ya desde unos años que ya venís trabajando, tú más, digamos, más orientado hacia el producto, tú desde el ámbito de la comunicación, pero los dos, pues me imagino que culturalmente pues tenéis unas inquietudes respecto a eso y podréis decirnos algo. ¿Qué nos podéis decir?
Te lo voy a linkar un poco con... yo estuve 2 años trabajando en una agencia de eventos que se especializaba en moda y lujo, y con esa visión yo diría que lo que son las marcas para acciones especiales siempre están predispuestas o con buena disposición a llevar acciones especiales con artesanos. Esto básicamente por el valor añadido que les aporta y... ¿cómo se dice? Pues lo único que son las piezas o las acciones que se llevan a cabo con los artesanos. De la misma manera, las marcas de mobiliario o decoración, pues también tiran un poquito por ahí para sus colecciones más especiales. Yo creo que el futuro, en este momento, o sea, en el presente está aquí, y yo creo que el futuro cercano va a seguir por ahí. A más futuro, pues yo pienso que, aparte de diseño, todas las tecnologías creativas que tenemos a nuestra disposición van a ir también abriéndose paso un poquito en ese sector. Y por poner un ejemplo muy de Valencia y muy reciente, pues por ejemplo las tecnologías de representación 3D, como los artesanos de Las Fallas están trabajando últimamente con ello, pues para el prototipado previo a la creación de la falla, la visualización, pues bueno, eso imagino que el futuro también va por ahí.
¿Y tú qué piensas, Sandra? ¿Qué has recorrido?
Pues, bueno, pues me parece interesante la pregunta que has hecho, porque así a nivel más conceptual, hace muchos años atrás pensaba que la artesanía pues era algo que estaba en riesgo, ¿no? Que había que proteger, y tenía esa visión. Y luego ha cambiado un poco con los años, y creo que la artesanía como concepto así más amplio y general es algo como muy humano, y el dominar la técnica y un material es algo pues muy gratificante para muchas personas, y no creo que desaparezca en su sentido amplio nunca. Pero, y aparte también, como decía Alcione, creo que un poco el objetivo o el propósito ha ido cambiando, y es algo, la artesanía es algo dinámico, ¿no? Que unos oficios desaparecen, otros reaparecen, y el propósito pues igual se lleva desde algo más de uso cotidiano, como era en su origen, a algo más exclusivo y de lujo, y así pues va cambiando. Entonces, pero bueno, dicho eso, también creo que hoy día pues hay que no proteger, sino cuidar un poco a los artesanos que se incorporan, y también darles herramientas a aquellos artesanos que llevan una larga trayectoria y quizás siguen compitiendo con la industria, ¿no? Para realmente definir su valor artesanal, porque seguro que existe, y esa lucha un poco deja de tener sentido.
Ha mencionado, Cione, el tema de las tecnologías, ¿no?
Sí.
Sobre el tema de... ¿Qué pensáis, digamos, un poco sobre esa tercera pata de la mesa, por decirlo de alguna manera, ese tercer pie donde apoyarse, hablando de la relación entre artesanía, diseño y tecnología? ¿Cómo lo veis desde ya personas que de alguna forma os habéis formado digitalmente y sois generación digital, ¿no?
Pues bueno, aunque pueda parecer contrapuesto, al final, cuando estamos hablando de sinergias, siempre que sea para aportar, para extender un poquito los límites y ver cómo extendiendo los límites todo se cruza, ¿no? Y hay caminos que se puede ir de la mano. Eso es.
Ya, de alguna forma, digamos que las personas más jóvenes tenéis esa capacidad, a lo mejor, de aportar a la artesanía un conocimiento sobre determinado tipo de procesos que o habéis estudiado, o os habéis formado en ellos, o los estáis utilizando como pueden ser no solamente las tecnologías asociadas a procesos, pueden ser, digamos, tecnologías que están más asociadas hacia la comercialización, bien sea, digamos, a la hora de detectar un determinado producto, si es mejor o peor, como pudiera ser la realidad virtual o sí, aumentada, sí. Y en el caso, a lo mejor, de la comercialización son las TIC, ¿no? Con el aprovechamiento de crear una buena página web donde se pueda vender.
Claro, sí.
Y tal.
Iba a decir algo parecido, que sí, que la tecnología realmente puede ayudar a crear canales de comunicación. No sé, casos muy concretos, pero seguro que ahora tiene sí. Y también, sí, de comunicación, también de distribución y realmente dar a conocer y hacer más accesible muchos artesanos que ahora mismo no lo son y que podrían ser.
Correcto. O sea que de alguna forma ahí también la mirada de una perspectiva de joven diseñador puede hacer mucho, ¿no?
Sí.
Muy bien. También quería hablaros, o preguntaros, sobre la percepción de los jóvenes respecto a la artesanía, porque es un tema que muchas veces hemos sacado en alguna de las conversaciones. Y hay gente que, por ejemplo, pues dice que no hay por qué tener una percepción, digamos, negativa o no positiva, a lo mejor, de lo que es, digamos, la artesanía respecto a lo que pueda representar, te lo has comentado un poquito, y tal. ¿Pensáis que hay una percepción positiva o negativa respecto a la gente joven en relación con la artesanía? Por ejemplo, actuando como consumidores o actuando... Sobre lo que piensan.
Como consumidores, yo creo que es positiva la imagen que tienen de la artesanía. Quizás, sobre todo para la gente muy joven, la barrera que tienen que superar es la económica. Pero yo creo que conforme nos vamos haciendo mayores, entramos en los 30, empezamos a tener un poquito más de poder adquisitivo. Yo creo que en los ámbitos que me rodeo y lo que veo por redes, es un objeto de deseo.
¿Tú piensas lo mismo, Isabel?
Sí, estoy de acuerdo y también pienso que la artesanía tiene ciertos valores que para las personas, bueno, tanto para las personas más mayores como más jóvenes, pues son atractivos, como tienen un poco más de valor emocional, eso... también llevado un poco a la durabilidad del producto, también un poco el impacto en lo local y en la comunidad. Entonces, creo que ese conjunto de aspectos son positivos a la hora de adquirir un producto o de interactuar con un artesano.
Hablabas un poco del aspecto local. Mm. Es un aspecto como muy interesante también dentro de esa visión local-global, la percepción que podemos tener alrededor del diseño. ¿Qué pensáis en ese caso respecto a la artesanía española? Lo que conozcáis, ¿eh?
Pues es una pregunta interesante porque realmente de la artesanía española como tal, yo lo que conozco son áreas, pueblos en concreto que se dedican a un gremio o a una artesanía, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Murcia y en Totana pues hay mucha tradición del barro y la cerámica. Entonces es muy interesante esa percepción de la artesanía como algo de grupo y de comunidad y no como algo individual, ¿no? Que también en la sociedad de cada vez se tiende más a lo individual y el individualismo. Entonces, me parece una visión muy interesante el hecho de que tu identidad como artesano es, en muchas ocasiones, no en todas evidentemente, pero es la identidad del grupo, ¿no? Y entonces eso me parece que sucede pues en diferentes partes de España y es muy interesante.
Tendrían que aprovecharlo, como, sí, como grupo, aprovechar, digamos,
sí, y de
ese
hecho,
concepto
creo que,
de marca territorial,
claro,
o de concepto de...
Sí, sí, lo aprovechan, pero al final tienen limitaciones también.
¿Tú piensas las mismas opciones?
Sí, la verdad no lo podría haber dicho mejor, sí, sí. Pienso igual. O sea, es una riqueza que tenemos como país en cuanto a eso, a regional, que es muy, uh-huh, muy bonito.
Y luego respecto a marcas, es decir, porque una cosa es grupos de artesanos con correspondientes oficios que de alguna forma tienen una representación en una zona o un territorio, pero cuando llevamos, digamos, a marcas de artesanía, ¿creéis que tienen un suficiente impacto las que hay, las que puede haber y lo que puedan decir respecto a un mercado global? No puedo poner casos de marcas porque mejor no me toca, ¿no? Pero tenemos marcas cercanas, tenemos marcas que han representado mucho alrededor de la artesanía en nuestro país.
Seguro que estás pensando en casos en concreto y
sí,
quiero
no pasa nada.
Ponerme en tu mente, pero ahora mismo no se me ocurre.
No, pero también lo que me puedo preguntar es que si no se os ocurre o no tenéis ejemplos, quizás que hay un elemento fallido, ¿no?, respecto a eso. Respecto a una visión de joven diseñador, una visión de...
Sí. Yo creo que quizás muchas veces se valora más fuera, a nivel global, lo que se produce en España que en nosotros mismos. Uh-huh. Y de hecho, en una de mis colaboraciones con un artesano me lo recalcaba mucho, que fuera de España la demanda que él tenía era mayor y realmente valoraban lo que él producía, y aquí en España, sin embargo, no tenía pues tanta demanda, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay un público más preparado?
Sí, no sé exactamente.
Yo creo que sí que hay casos de éxito. No, tampoco se me ocurre mucho, me viene a la mente Yadro, pero yo creo que sí que hay grandes marcas que en su historia han usado la colaboración artesano-diseño, artesano-diseñador, o procesos productivos híbridos,
uh-huh,
y que, bueno, es que han trabajado así y siguen haciéndolo.
Perfecto. ¿Creéis? Y ya un poco, ya a lo mejor lo que me gustaría es que a lo mejor el público que está con nosotros hoy, este podcast lo estamos grabando aquí en el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana y hay un poco de público que no se escucha, entonces en directo, y a lo mejor les voy a dar pie pues, para que nos puedan lanzar o puedan lanzaros a vosotros alguna pregunta, pero sí que me gustaría, así como advertimos con vuestro ejemplo, que hay casos de relevo generacional respecto al diseño que creo que es importante y creo que con una trayectoria de muy poco tiempo y evidente, como menciona, con vuestros currículums, etcétera, vuestras experiencias, ¿creéis que también hay un relevo generacional respecto a la artesanía y que esto es positivo?
Yo creo que sí que hay relevo generacional, como ha comentado antes Isabel. O sea, la artesanía es algo dinámico, en función un poco de la sociedad, ¿no? Y muy humano, también habías dicho. Uh-huh. Yo creo que siempre va a estar surgiendo nuevas generaciones que, uh-huh, eso, que se basen en su ecosistema, en su situación personal, que va cambiando para seguir avanzando en el oficio.
Sí, de acuerdo.
Y pues si os parece, lo que vamos a dejar es que alguna de las preguntas deje yo de intervenir y moderar un poquito, en función de dar paso a lo mejor a alguna pregunta que pueda salir del público de interés en lo que hemos comentado o en relación con el tema que estamos tocando. No sé si alguien del público...
Yo quería preguntar...
Espera, ¿te van a grabar?
Que es que me he perdido los primeros minutos de este coloquio y quería preguntar, ya que esto es una retrospectiva de los 10 años del retorno del sentimiento, que cómo surgió esta idea.
Es una buena pregunta. Es para mí, ¿eh? Fíjate que yo esperaba que hubiera una pregunta, aunque también podéis intervenir. Bueno, la verdad es que es nació un poquito primero por una demanda de un planteamiento del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, aquí la casa en la que estamos, donde vio que había que aprovechar, digamos, un contexto de proyecto que ya tenía una década, ¿no? Este año vamos a presentar en finales de octubre la undécima edición, y yo creo que esto ha influido bastante, ¿no? Es decir, el hecho de que ya veamos desde una perspectiva de una década que han pasado cosas. Luego también hay otro elemento que influyó a nivel de contexto, que es la Valencia capital del diseño. No podemos dejar de lado que evidentemente es un año peculiar, muy particular, en el cual pues esta ciudad ha creado, está intentando crear un marco especial respecto al diseño. Entonces, digamos, estos han sido dos elementos que han jugado en favor de todo ese proceso. Si podíamos profundizar un poquito al respecto de lo que es la exposición, pues sí, es decir, el buscar los proyectos no ha sido fácil. Primero porque queríamos buscar algo que contuviese un hilo de discurso alrededor de... Porque para crear una exposición o comenzar una exposición necesitas discurso. La había, y a la vez que lo había, pues había que encontrar las piezas, ¿no? Y bueno, en un principio la exposición se tenía que haber hecho antes, pero bueno, las consecuencias han sido que ha tocado hacerlo en este periodo. Y bueno, pues, si se hubiera hecho cuando estaba programado, habríamos tenido dificultades, ¿no? En cuanto a tiempo, poder conseguir contactar con las personas, porque evidentemente no os tengo en el móvil a la mayoría, ¿no? Es decir, esas han sido un poco las fuentes del origen de hacer la exposición. Ver un poco, después de 10 años, qué es lo que ha pasado y si nos seguimos manteniendo la misma línea, hemos evolucionado o no. Yo creo que, de todas formas, como va a haber un catálogo de la exposición que está terminándose de hacer, que además lo presentaremos próximamente también aquí en el Centro de Artesanía, creo que podréis ver y observar como complemento a la presencia física de las piezas que eso ha pasado, ¿no? Ha habido cambio. En positivo, creo. No sé si Acciona, que ha tenido presente el catálogo, ya lo ha visto un poco construir.
Sí, yo creo que eso, en base a las secciones que se han definido, ¿no? Para la exposición, pues se han ido buscando unos productos u otros, y bueno, eso, y luego también la dificultad de contactar con alumnos que a lo mejor hace 9 años que no ves.
Sí, hay alguno que además está trabajando en el extranjero. No, además tenemos circunstancias curiosas, ¿no? Gente que está trabajando en empresas que no tienen nada que ver con la artesanía, o sí que tienen que ver, ¿no? Hay un compañero vuestro de la primera promoción que expuso, que está en Adidas, por ejemplo, trabajando en Alemania, ¿no? O tenéis el ejemplo de Cote Escriba, que todos conocéis, ¿no? Que ha desarrollado su actividad profesional de una forma muy potente, como, sobre todo como ilustrador o artista gráfico, ¿no? ¿Alguna preguntita? Miquel.
Yo, más que pregunta concreta, es constatar algo que me ha gustado mucho de lo que, por ejemplo, ha dicho Alcione, porque en realidad él y también Isabel, en realidad este trato de igualdad, este inyectar, digamos, ideas frescas a los talleres artesanos y esta receptividad por parte del sector, esto que trabajéis codo con codo y no hazme esto, ser un simple operario, yo creo que es la gran virtud del proyecto. Es una gran exposición, pero es que no es una exposición de piezas, aunque todas son magníficas, es una exposición de proyecto. Y esto es lo que resulta un poco complicado de transmitir. Por eso, tanto Manolo como nosotros hemos visto de qué manera y con las mejores piezas, pero para que no quede como una anécdota, son 10 años de proyecto, 10 años de trabajar para incorporar diseño a los sectores artesanos, desde el Politécnico y desde el Centro de Artesanía. Y yo, sinceramente, estoy muy satisfecho tanto de los resultados del proyecto que se plasman en la exposición. Ver que todos los alumnos que han trabajado y han aportado, no todos los proyectos han sido seleccionados, pero sí muchos, ha sido un trabajo todos los años y el ir subiendo un poquito el listón. Y después ver que más de 100 talleres artesanos repartidos por toda la geografía de la Comunidad Valenciana y de sectores que a lo mejor nunca se hubiesen planteado el trabajar con diseñadores, yo creo que es algo muy grande lo que se ha conseguido y por eso queremos ponerlo en valor con esta exposición y coincidiendo con la Capitalidad Mundial del Diseño.
¿Algún comentario, alguna preguntita más? A mí me gustaría también haceros una pregunta. Si no se me preguntan, las pregunto yo. O sea, decir que no tengo así ningún problema. Bueno, tuvimos una de las entrevistadas en otro podcast ha sido Cristina Vallejo, que es un ejemplo de relación entre diseño, vanguardia, tecnología y también una comercialización muy interesante que normalmente no es muy reconocible en España, que es el de tener un lugar de encuentro entre la artesanía y la creación. Una galería de artesanía, no una galería de arte, pero una galería de artesanía. Mencionan habitualmente que la artesanía tiene siempre detrás, mejor dicho, siempre hay una historia detrás de un producto, ¿no? Es decir, hay un elemento que es el inspiracional, hay un elemento que es el emocional. ¿Creéis que esto es importante para crear una pieza relacionada con la artesanía desde una perspectiva de diseño? Esta pregunta es profunda, ¿eh?
No sabría decirte si tanto el estado de ánimo del diseñador o del artesano, que imagino que también, pero es útil e interesante aplicarle una narrativa al producto. Por ejemplo, el producto de Isabel, voy a ver yo el tuyo, pero bueno, mejor hablas tú. Yo creo que sí.
Está bien, ¿no? O sea, era perspectiva desde fuera.
Era por no hablar del mío.
Luego puede hablar ella del tuyo.
Bueno, el mío en particular, pues nuestra edición creo que era sobre el souvenir, creo que iba. Entonces yo busqué una narrativa que iba relacionada con lo que es el Quijote y Cervantes, y a partir de ahí se hizo una abstracción formal para crear un joyero que narrativamente o de forma abstracta te lleve a ese concepto. Eso me parece que es interesante de aplicar.
¿Qué lo piensas?
Sí, pienso lo mismo y pienso que los objetos artesanos, quizá por el proceso y por la persona que hay detrás, son más dados a transmitir esta narrativa y es importante también estudiar el camino y cómo esa narrativa queda simplificada y al mismo tiempo evidente de alguna manera en el producto final.
Son valores muy importantes. Yo creo que la artesanía acompaña muy bien ese proceso que muchas veces en otro tipo de formatos, ¿no? Formatos de producción no se evidencian tanto, ¿no?
Claro.
Oye, ya para finalizar, si no tenéis ninguna pregunta. Sí, hay una pregunta.
Sí, que a mí me gustaría, Isabel, que contaras un poco, a raíz de lo que acaba de decir, de la narrativa, un poco tu último diseño de las lámparas, ¿no? ¿Qué pretendías con esa historia?
Bueno, mi último proyecto es una colección de iluminación de tres lámparas que simulan cada una los tres movimientos principales que realizan los artesanos del vidrio en su oficio. Entonces, el objetivo de ese proyecto era mostrar de una forma un poco interactiva a través del objeto final el proceso artesanal que hay detrás.
Muy interesante reflejar esto, porque además es el Año Internacional del Vidrio, no sé si lo sabía.
Hay una exposición aquí también del vidrio.
Efectivamente, hay una exposición que está finalizando aquí en el Centro de Artesanía que refleja todas esas experiencias alrededor de las diferentes técnicas artesanas asociadas con el vidrio. Bueno, ya para terminar, desde vuestra joven trayectoria, ¿qué es lo que le diríais a los artesanos que nos escuchan a través del podcast? Este podcast sobre todo está muy dirigido hacia los que trabajan con y a través de la artesanía. Entonces, ¿qué les diría? Si se resisten todavía o no comprenden la función de diseño asociada a la artesanía.
Yo les diría que en caso de que les venga un proyecto, algún diseñador, algún estudio, alguna marca, que tengan la mente abierta, que sean receptivos, que seguro que el resultado es positivo. De la misma manera, también les diría que también sería interesante que ellos mismos quizá hicieran un ejercicio de promoción de su oficio o de su marca personal, y ellos mismos quizás se abran al mundo y contacten a lo mejor a estudios, a marcas, con la oferta de lo que ellos saben hacer, de su trayectoria, de su oficio, y ver cómo podemos llegar a relaciones.
¿Y tú qué le dirías?
Pues,
¿o añadirías?
Claro, añadir eso, y quizá añadiría que tengan un poco de paciencia. Sí. Porque a veces sí que es verdad que yo he tenido mucha suerte con todos los artesanos que he colaborado, pero sí que a veces es necesario que transmitan sus conocimientos y expliquen su oficio, y un par de veces o más. Y eso básicamente, que estamos siempre, yo creo que cuando nos acercamos a un artesano es porque realmente valoramos lo que hace y su conocimiento, y queremos aprender de él o de ella, por supuesto. Así que simplemente añadir eso.
De todas formas, lo que habéis añadido lanza un buen mensaje a la artesanía. Creo que es un mensaje muy positivo y que de alguna forma habla muy bien de la fuerza que la artesanía os ha transmitido, os ha podido transmitir y os sigue transmitiendo como jóvenes diseñadores. Muy bien, pues para terminar solamente decir que el trabajo tanto de Isabel Alonso como de Alcine Romero, que los hemos tenido hoy con nosotros, es un claro ejemplo de que diseño joven, diseño joven, tradición, también vanguardia, también hemos hablado de las nuevas tecnologías un poquito, son realmente unas buenas aliadas tanto de presente como de futuro de los sectores artesanos. Yo creo que hablar de nuevos materiales, no hemos tenido mucho tiempo sobre este tema, pero sí de nuevas formas, de nuevos procesos, nuevas vías de conexión entre ambos campos, abren infinitas posibilidades a nuestra artesanía y alimentan cada vez más su atractivo para las nuevas generaciones. Pues muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Alcione, por aportarnos vuestras reflexiones, vuestras experiencias y los proyectos, que son todavía jóvenes proyectos, que vais a darnos muchas más alegrías y muchas más noticias. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
También queremos daros las gracias a las personas que nos acompañan y que nos estáis o nos vais a escuchar en el podcast. Ya sabéis que esta serie de podcast de artesanía va creciendo con nuevos capítulos en los que vamos a seguir compartiendo experiencias, conocimientos, proyectos con diferentes protagonistas que están viviendo, impulsando en primera persona retos, oportunidades y nuevas tendencias relacionadas con la artesanía. Quiero dar las gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanías y Consumo de la Consejería de Economía las posibilidades de desarrollar este podcast, al apoyo que recibió la Cátedra de Artesanía por parte del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, y asimismo quiero dar las gracias a todo el equipo que de alguna forma técnicamente ayuda a que técnicamente esto se ponga en marcha, que es el equipo de Rafa Armero, Olivia Fontanillo, y a todas las personas que hacen verdaderamente posible que este programa se pueda escuchar. Solo me resta recordaros que hasta el próximo episodio podéis seguir la actualidad de la artesanía y de la cátedra en nuestra web catedraartesanía.com, siempre con una A cuando termina cátedra y otra A de artesanía. Y también los perfiles propios de la cátedra que tenemos en Facebook y en Twitter, que es donde interesa que también nos hagáis comentarios para que luego podamos trasladar las preguntas a nuestros contertulios. Saludos a todos y nos volvemos a encontrar pronto.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de Artesanías, que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectors Productius, Comercio y Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.